Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, le saluda Kalina Quiroz. Le damos la bienvenida a usted que nos escucha y que es la razón de ser de este espacio. Hemos invitado el día de hoy a Laura Fernández, quien es la directora del área de niñez y adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, muy buenos días. Es un honor poder compartir con todas y todos ustedes radioescuchas en este día.
Este programa de radio es una ventana. Lo vemos como una oportunidad para compartir información sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. En este sentido, consideramos importante dedicar esta media hora de hoy para conversar acerca de los derechos de los niños, las niñas y las personas adolescentes. Aunque ahora hablamos más de esto, todavía nos queda mucho camino por andar para aprender sobre el tema y sobre todo para hacer los cambios necesarios para el respeto hacia niños, niñas y personas adolescentes. Hoy entonces vamos a aprovechar este espacio para aprender sobre la Convención de los Derechos del Niño, que este año está celebrando su 25 aniversario. Y además vamos a conversar sobre cuáles son los retos y los desafíos que tenemos en nuestro país para cumplir los compromisos que hemos asumido con esta convención.
Para comenzar, tal vez, Laura, si usted nos cuenta un poquito para que las personas que nos escuchan comprendan mejor, ¿qué es la Convención de los Derechos del Niño? ¿Cuál es su importancia para el país, sobre todo para las niñas, niños y personas adolescentes?
Sí, bueno, la Convención de los Derechos del Niño es un instrumento normativo de naturaleza internacional que reconoce iguales derechos respecto de las personas adultas y derechos específicos reconocidos única y exclusivamente para niños, niñas y adolescentes por su especial condición de desarrollo. Sin duda, la Convención de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas, representó un hito en la historia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y cabe mencionar que fue producto de 10 años de debates en el ámbito internacional, porque recordemos que 1979 fue declarado el Año Internacional del Niño. 10 años después, 1989, es cuando finalizan los debates y se aprueba la convención. Antes de la convención, y por eso reconocemos que es un hito lo que plantea este instrumento, antes de la convención lo que estaba vigente era la doctrina de la situación irregular, que planteaba un marco jurídico en donde la intervención del Estado era siempre respecto de una persona que la consideraba objeto, el niño, niña y adolescente. Yo he estado tomando una decisión con respecto a ese objeto y hacía mis intervenciones como Estado de diversas formas, o introducía a este objeto, niño, niña y adolescente, en una cárcel o en un albergue o en uno de estos. Esa era realmente la doctrina de la situación irregular. Estos chicos que tenían algún problema, principalmente un problema socioeconómico, eran los llamados menores. Los niños, niñas y adolescentes que no tenían ningún problema estaban en la escuela, estaban en la familia, estaban bien en la comunidad y demás. Entonces, esta doctrina hacía una separación entre los niños sin problemas y los menores con problemas. Realmente este paradigma de la situación irregular lo que hacía era criminalizar una situación de pobreza, y su respuesta única era la institucionalización. Con la convención se introduce un nuevo paradigma, que es el de la protección integral, que reconoce a las personas menores de edad como sujetos plenos de derechos. Abandonamos esa visión de objeto al cual yo le intervengo de alguna forma y pasamos a reconocerle la capacidad jurídica de ser sujeto de derechos. Esta doctrina plantea la necesidad de yo como Estado cambiar mi forma de actuar y me exige acciones, políticas, planes, programas, en donde se contemple como prioridad absoluta los derechos del niño, niña y adolescente, y que también contempla la activa participación de los niños, niñas y adolescentes en las construcciones de estas políticas y acciones, además de la familia y la sociedad en su conjunto. Obviamente que hay en esta doctrina de la protección integral acciones, políticas, planes para el universo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos programas educativos, tenemos programas de salud y demás, y aquellas personas menores de edad que tengan algún problema socioeconómico o algún problema problemas de relaciones familiares o violencia intradoméstica y demás. Entonces, para esos hacemos políticas diferenciadas con un abordaje integral. Pero entonces tenemos políticas universales más políticas diferenciadas, reconociendo siempre como sujeto de derechos a esa persona menor de edad. Ese es el gran cambio de paradigmas que incorpora la Convención de los Derechos del Niño.
Bueno, y para conocer, porque estamos en este universo del cambio, ¿verdad?, paradigmático que trae la convención, y para conocer un poco más este instrumento internacional y sobre todo los compromisos que se asumieron, tal vez si nos conversas un poco más a fondo sobre los principales o los principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño.
Bueno, primero que todo, sí, quisiera retomar que una vez que Costa Rica ratifica la Convención de los Derechos del Niño, asume todos los compromisos que se establecen allí como Estado ratificante o como Estado parte, y lo primero que hizo Costa Rica una vez que firmara la ley 7184 de 1990, que es la ley que ratifica la Convención, fue adecuar normativamente toda la legislación. La primera ley que adecuó fue en 1996 con la Ley de Justicia Penal Juvenil, en 1998 el Código de la Niñez y Adolescencia, y así ha venido pues adecuando la normativa justamente con los compromisos adquiridos por la Convención. La Convención básicamente como instrumento jurídico plantea cuatro principios rectores, que son derecho a la supervivencia y el desarrollo, no discriminación, interés superior del niño y el derecho a la participación. ¿Qué son estos? Por ejemplo, los derechos a la supervivencia y el desarrollo son los derechos a recursos, a las contribuciones necesarias estatales para garantizar la supervivencia y el pleno desarrollo del niño. ¿Qué son estos? Incluye el derecho a una alimentación sana y adecuada, vivienda, agua potable, educación oficial, atención primaria en salud, recreación, actividades culturales e información sobre los derechos. Estos derechos exigen no solamente que existan los medios para lograr que se cumplan, por ejemplo, en el derecho al esparcimiento, un parque, por ejemplo, sino también a acceso a ellos. Unos artículos específicos dentro de la Convención de los Derechos del Niño también abordan las necesidades de niños, niñas en condiciones especiales, por ejemplo, niños, niñas refugiados, niñas y niños con discapacidad y niños y niñas pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas. El derecho del niño, niña y adolescente a la supervivencia y al desarrollo constituye también uno de los principios generales que se plantea dentro de las Naciones Unidas como un derecho absoluto y de prioridad absoluta que se le debe garantizar a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, también plantea el compromiso de erradicar toda forma de violencia y negligencia hacia los niños, garantizando, por ejemplo, y a título de ejemplo nada más, los artículos 19 y 20 de la Convención de Derechos del Niño hablan del abordaje de la erradicación de la violencia, negligencia, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por ejemplo. También el derecho a la dentro de los principios rectores, el segundo principio rector es el derecho a la protección integral. Recordemos que este es el paradigma que introduce la Convención, Y en la protección integral incluye, retomando lo que acabo de decir del artículo 19, incluye toda la atención y forma de abordaje como Estado para evitar y proteger a todo niño, niña y adolescente contra los actos malos tratos, abandono, explotación sexual comercial, trato cruel, inhumano y degradante. Y también, como es una convención internacional, es la protección integral en tiempos, por ejemplo, de guerra y protección de toda persona adolescente en cuanto a los abusos del sistema de justicia penal, por ejemplo. El cuarto principio, el de participación, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresar su opinión, y los derechos a la participación implican no solo emitir opiniones, el derecho a que se le escuche y que se le dé valor a su opinión, el derecho a recibir información para poder construir una opinión y el derecho a la asociación. Y por último, el último principio rector es el de no discriminación, que obviamente que es uno de los principios fundamentales de todo instrumento internacional, que es la igualdad y la mutua relación que existe entre los derechos. Y todos los niños, niñas y adolescentes tienen pues los mismos derechos.
Tal vez, Laura, bueno, ya conociendo los principios fundamentales y de la convención y aterrizando en Costa Rica, para las personas que nos escuchan, ¿cómo puedo yo utilizar ese instrumento internacional? ¿Qué avances ha tenido el país en la protección de los niños, niñas y personas adolescentes producto de estos compromisos? Más o menos como en la práctica, que usted nos cuente un poco en la práctica en el país, cómo se llevan estos principios fundamentales a la verdadera protección de las personas menores de edad.
Bueno, primero que todo fue difícil, pero todavía seguimos en la construcción de esta cultura que considera a las personas menores de edad como sujetos de derechos, superando esa antigua visión que los teníamos como objetos. Reconocemos nuestra responsabilidad como Estado, como personas que formamos parte de una comunidad y como familias, nuestros deberes para con las personas menores de edad, sin que ello implique que no tengan también las personas menores de edad deberes con respecto a la familia, la comunidad y respecto al Estado. Entonces, básicamente los avances que como país se han podido dar es, primero, asumir este cambio de paradigma. Y como mencionaba, la modificación normativa también es uno de los avances que se puede destacar. Por ejemplo, la legislación que regula la disciplina y el castigo físico es un avance. Por ejemplo, la penalización de la explotación sexual comercial. Esos son avances que son destacables y principalmente empezar a hablar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya eso es una cuestión que es común, que ya no es nada extraño, y yo creo que ya eso es un adelanto como país.
Y tal vez, ¿qué instituciones o qué articulación de instituciones son tal vez las encargadas de velar porque estos principios fundamentales o porque se cumpla con la convención, Laura?
Básicamente son la institucionalidad costarricense, o sea, todas las instituciones, todo el Estado, velando por reconocer y garantizar y proteger los derechos de toda persona menor de edad. Ahora, básicamente la institucionalidad puede ser con mayor presencia respecto de los derechos de la niñez o con menor. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública pues tiene una enorme responsabilidad al brindar y al tener que brindar educación para todas las personas menores de edad. Con respecto a la salud, todo lo que significa los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, el aseguramiento y demás. Por eso, entonces, todos y todas estamos obligadas a garantizar y proteger los derechos de la niñez desde donde estemos, desde las instituciones públicas. Las instituciones privadas también tienen sus deberes con respecto a las personas menores de edad y, por supuesto, la sociedad.
Entonces, bueno, nosotras que estamos aquí conversando sobre esto y usted que nos escucha, tal vez el primer paso también es reflexionar sobre todo lo que nos falta por reconocer a los niños, las niñas y las personas adolescentes como sujetos de derecho. Todo esto que hemos dicho sobre el derecho a la participación, a la expresión, a la recreación, a la educación, al alimento, la vivienda, y reconocer que en el día a día nos toca a las familias, a las personas, a las comunidades y también al Estado respetar en el día a día estos derechos de las personas menores de edad en nuestro país. Vamos a seguir conversando sobre este tema, pero en este momento vamos a hacer un corte y regresamos.
Hagamos defensoría por derecho.
Octubre es el mes de la persona adulta mayor. El Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica, PIAM, ha preparado diferentes actividades para celebrarle su mes. Los mismos estudiantes del programa serán quienes las lleven a toda la población universitaria y al público en general. Se realizarán charlas, un rally en las instalaciones deportivas, el tradicional baile y presentaciones del coro y grupo de teatro del programa. Los invitamos a que conozcan las fechas y asistan a las distintas actividades. Pueden buscarlas en el Facebook PIAM UCR o llamar al 2511-1500 para más información.
Bueno, definamos primero la ruta, el presupuesto y los lugares donde vamos a ir.
¿Y qué vamos a llevar? La maleta, el botiquín, las herramientas y la comida.
No, no. ¿Dónde vamos a dormir y dónde nos vamos a quedar?
Para este viaje, solo necesitamos su imaginación y escucha.
Acompáñenos a viajar en tiempo y espacio los lunes, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde y los sábados y domingos a las 7 de la noche en Radio 870 UCR.
Trotamundos 870.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muy buenos días, seguimos en Hagamos Defensoría. Estamos conversando sobre los derechos de las niñas, los niños y las personas adolescentes. Sobre todo estamos conversando específicamente sobre la Convención de los Derechos del Niño, que cumple su 25 aniversario este año. Antes del corte conversábamos con Laura Fernández, que es la directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, sobre los avances en la protección de los derechos de las niñas, los niños y las personas adolescentes. Y hablábamos que si bien se ha avanzado, y es importante reconocer los avances, claramente sabemos que no todo el trabajo está terminado y que queda mucho por hacer. Vivimos en una sociedad en donde las personas adultas definimos casi todo, ¿verdad? Que está bien, que está mal, definimos las reglas, marcamos la pauta, y los niños, las niñas y las personas adolescentes todavía no tienen no gozan del respeto de todos sus derechos en todos los ámbitos. Entonces queríamos preguntarle a Laura, ¿cuáles son aquellos retos o sobre todo los desafíos que tenemos como país? En Costa Rica, ¿qué falta por avanzar? ¿Hacia dónde vamos caminando?
Bueno, como mencionábamos anteriormente, Costa Rica ha avanzado en muchas cosas, pero todavía falta, como decía Cinti, avanzar en otros aspectos. Por ejemplo, uno de cada tres niños en Costa Rica es pobre. Por ejemplo, en la cifra intraanual del 2013 se reportaron 46.082 personas menores de edad expulsadas del sistema educativo, en donde séptimo y décimo son los años que muestran las tasas más altas de deserción, con un 15%, por ejemplo. Entre los años 2006 al 2012, los casos sospechosos de violencia contra personas menores de edad reportados en el Hospital Nacional de Niños en el Servicio de Trabajo Social se incrementaron del 2006 al 2012 un 128.7%. En ese mismo periodo, los casos confirmados, o sea que sí hubo violencia, sobre personas menores de edad aumentaron un 189%. Sobre las, por ejemplo, las representaciones colectivas de los hechos que afectan y dañan a la niñez, es decir, sobre la conciencia social del daño, es importante llamar la atención que es sorprendente que después de 25 años de aprobada la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, los castigos corporales sigan siendo una práctica considerada como normal y útil en la disciplina para personas menores de edad. Tampoco es normal, y eso sí quisiera subrayar, las uniones impropias entre personas menores de edad con personas que les llevan más de 10 años a estas personas. Una persona adolescente de 15 años que tenga una relación con alguien de 40, pues tiene dificultades para continuar con sus estudios, tiene dificultades para continuar con una vida de adolescente. Entonces, son cosas que como sociedad deberíamos meditar.
Y Laura, veníamos hablando también sobre la institucionalidad, o sea, todas las instituciones del Estado, perdón, que son responsables para asumir estos retos y estos desafíos. Si bien decíamos que cada persona, si lo tenemos consciente, decimos en este país hace falta que atendamos los niños y las niñas y personas adolescentes que están en pobreza, hace falta que les garanticemos el acceso a la educación, hace falta que reconozcamos que no tenemos derecho a maltratar a las personas menores de edad. También es necesario que entendamos cuáles son aquellas instancias, instituciones que deben velar para que esto se cumpla, a dónde podemos nosotros incluso denunciar una situación, a dónde podemos pedir más información, cuáles son aquellas instituciones, tal vez si es importante, si ya las mencionamos, que repitamos un poco para que las personas que nos escuchan sepan a dónde acudir.
Bueno, mencionábamos que toda la institucionalidad está obligada en una mayor o menor medida a garantizar y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, cada institución tiene responsabilidades dentro de los servicios que brinda. No obstante, el Patronato Nacional de la Infancia es el ente que se encarga de la garantía y tutela de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos. Uh-huh. En el ámbito educativo, por ejemplo, existe la Contraloría de Derechos Estudiantiles que vela también por las relaciones entre docentes, alumnos y demás, uh-huh. Y en general de la comunidad educativa. Vida Estudiantil también tiene otras responsabilidades con respecto a la participación, lo que significa las opiniones de las personas menores de edad, también vela el Departamento de Vida Estudiantil. Si hay una denuncia por un proceder incorrecto de un docente, ese es el Departamento de Asuntos Disciplinarios. Entonces, cada una de las instituciones tiene departamentos diferentes dependiendo del problema que encontremos con esa persona menor de edad. No obstante, el Patronato Nacional de la Infancia es el ente que debe velar por todos los derechos de la niñez. Y siempre dentro del sector público, por ejemplo, y haciendo esa aclaración, sector público, la Defensoría de los Habitantes tiene una dirección de niñez y adolescencia que vela por todas las consultas, quejas y respecto de las necesidades, intereses y derechos de la niñez y la adolescencia.
Sí, tal vez, Laura, sí, porque ya casi estamos llegando al final del programa, hagamos Defensoría y no podemos irnos sin hablar de la Defensoría de los Habitantes y específicamente de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Tal vez, entonces, las personas que nos escuchan, ¿en qué situaciones puedo yo acudir a la Defensoría, a la Dirección de Niñez y Adolescencia?
Bueno, la Dirección de Niñez y Adolescencia tiene un ámbito de competencia referente a derechos de la niñez y la adolescencia se recibe normalmente denuncias, y reitero lo del sector público porque ese es el ámbito de competencia de la Defensoría, se reciben denuncias del por ejemplo referentes al sistema educativo, acceso a la educación, calidad de la educación, situaciones de bullying entre personas menores de edad, adecuaciones curriculares, infraestructura educativa, becas de FONAVE, Avancemos, También la Dirección de Niñez aborda los temas de red de cuido y los servicios que brinda Sensinay. Como mencionaba, cuando el Patronato Nacional de la Infancia actúa de una forma incorrecta, también velamos por la revisión del proceso especial de protección del Patronato Nacional de la Infancia. Vemos trámites registrales de inscripción de personas menores de edad, acceso a los servicios de salud, que implica también el aseguramiento de las personas menores de edad, cómo, si los padres tienen o no tienen seguro, cómo tienen el derecho a la salud estas personas menores de edad, porque es un compromiso del Estado brindarles salud. Analizamos la situación de hacinamiento de las cárceles dispuestas para personas menores de edad en penal juvenil, los procesos también administrativos a lo interno de las del centro de formación juvenil Surquí, cuando hay algún conflicto entre algunas pandillas, trabajo adolescente, erradicación del trabajo infantil. Vemos los derechos de las personas menores de edad indígenas con discapacidad, afrodescendientes. Analizamos el cumplimiento efectivo de la política de niñez y adolescencia, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Recibimos las denuncias por espacios de esparcimiento y recreación cerrados al acceso de estas personas menores de edad. Recibimos también denuncias con respecto a la participación de niños, niñas y adolescentes y dónde ejercen esta participación. Como les digo, el ámbito de competencia es todos los derechos de las personas menores de edad en el sector público, y normalmente lo que hacemos es, si esta persona menor de edad tiene un problema, se le orienta inicialmente para velar porque dentro de la instancia se trate de resolver, y si ya de por sí dentro de la instancia ya gestionó todo lo que debía gestionar y no logró ninguna respuesta, entonces ahí entra la Dirección de Niñez y Adolescencia a analizar el actuar del Estado.
Tal vez para las personas que nos escuchan, entonces, si están presentando o viviendo alguna situación como las que Laura estaba comentando, pueden comunicarse a la Defensoría de los Habitantes al 4000-8500 y ahí entonces pueden atender su consulta, su denuncia, y igual ser trasladada después a la Dirección de Niñez y Adolescencia.
Y las temáticas son muy grandes, ¿verdad? Y Laura ya nos ha venido contando una serie de ejemplos de situaciones por las cuales se puede acudir a la Defensoría de los Habitantes para consultar, o para, incluso si ya se han hecho las gestiones previas, poner la denuncia correspondiente. Ahora, todos estos ejemplos tienen son el trabajo, ¿verdad?, cotidiano, diario, son situaciones, pero que tienen nombre, que tienen caras, que tienen rostros de niños, niñas, de personas adolescentes. La Dirección de Niñez y Adolescencia entonces trabaja día a día, ¿verdad?, con situaciones reales, para buscando más bien defender los derechos de estas personas. Entonces, tal vez para cerrar, quisiéramos preguntarle a Laura, en todo este tiempo que ella ha tenido contacto con diversas situaciones en la defensa de los derechos de las personas menores de edad, ¿cuáles han sido los aprendizajes más valiosos que podés rescatar de estar ahí en la defensa diaria de estas personas que son vulnerables, ¿verdad?, y que acuden a la defensoría para recibir apoyo? ¿Cuáles nos podrías contar ya a nivel personal y profesional que han sido los aprendizajes así más importantes que has tenido en esta labor?
Bueno, el aprendizaje, digamos, más destacable es la escucha atenta. Como institución garante de los derechos humanos, lo primero es escuchar a ese habitante que es persona menor de edad, que además tiene muchas ideas, son creativos, son con cada una de las preguntas que a veces te formulan, te dejan, pero así como, wow, ¿verdad? Entonces, la escucha atenta de las personas menores de edad es fundamental. Primero, porque casi siempre nosotros desdeñamos o infravaloramos ese aporte, y realmente deberíamos valorarlo permanentemente y todos los días.
Muchísimas gracias, Laura. Ojalá nos vayamos con esa idea y aprendamos a escuchar a las personas menores de edad que tenemos al lado, las que tenemos cerca, y ojalá el Estado también aprenda a escuchar a los niños, las niñas y las personas adolescentes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Llegamos al final del programa. Le agradecemos muchísimo a nuestro compañero Adrián Brenes en controles. Y sobre todo le agradecemos a usted que nos escucha atentamente. Le recordamos que si usted no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también los puede buscar en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870M para que siga escuchando los programas que vienen a continuación. A las 10 de la mañana, Visiones de Género. Y como cada lunes, ha sido un gran gusto compartir con usted. Se despide Inti Ardón
y Kalina Quiroz. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Buen día.
Buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.